tal vez hay tiempo para algo más. Claro que tal vez hay tiempo. Va Messi, acompaña a Álvarez, va Messi, va Leo, va Leo, va Leo, encara Leo, 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 se le fue larga, se la lleva de Prepo, Dybala, arco. Argentino, 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 argentino. Había tiempo para otro.
Pasó la goleada de Argentina 3-0. Un nuevo título para el seleccionado de Scaloni. El segundo en menos de un año. Vamos a analizar el rendimiento de Argentina. Hoy charlando mano a mano con Ángela Lerena, destacada periodista argentina, gran amiga, y que por supuesto nos une la pasión por la albiceleste aquí en Footbox Argentina.
Juanjo Buscalia presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
Bueno, es un verdadero placer el podcast de hoy aquí en Footbox Argentina, no solamente porque vamos a hablar de la victoria, de la gran actuación contundente, goleada de Argentina ante Italia, el nuevo título oficial para el seleccionado argentino, sino que además lo vamos a hacer con una gran amiga, una gran colega de muchos años. Yo pienso en ella, y más allá de su excelencia periodística, pienso en aquellas jornadas de frío en donde compartíamos guantes. Ángela Lerena, ¿cómo estás?
Hola, Juan. ¿Cómo andás? La verdad que qué buenos momentos, me traes a la memoria. Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad que nos conocemos hace muchos años y para mí es un gusto poder estar acá para charlar con vos.
Bueno, ¿cómo viste Argentina ayer? A ver, estamos todos ilusionados. Argentina dio una nueva prueba de que está en un buen momento de cara al Mundial, pero principalmente me parece que lo que es rupturista con respecto a lo que hizo ayer es que lo hizo en Europa contra un seleccionado europeo, algo que el mundo del fútbol, no sé, como si hicieran falta más pruebas, le estaba demandando al seleccionado argentino, ¿no?
Claro, eso es lo interesante, que Italia es un equipo que más allá de que no se clasificó a Mundial, es una obviedad, es el campeón europeo, pero en cuanto al juego, le venía muy bien a Argentina medirse contra un rival que le iba a disputar la pelota, que le iba a disputar metros en el campo y que tiene un ritmo muy alto de juego. Estas eran cuestiones que entiendo que Scaloni quería probar, por eso estaba muy entusiasmado y muy insistente con la posibilidad de enfrentar un rival europeo. Se dio esta finalísima y creo que Argentina demostró que está sobradamente a la altura, al punto de haberle ganado 3-0 y que se haya quedado corto ese resultado. Y creo que sí, tiene que ver con un juego argentino que está en un muy buen momento, individualidades que están atravesando instancias muy importantes en su vida profesional, en sus momentos futbolísticos, y un juego colectivo que va fluyendo, que va encontrando cada vez más variedad y más soluciones, ¿no? Ya habíamos visto a Argentina qué era capaz de hacer con la pelota en los pies, pero a medida que van cambiando los rivales y van cambiando los contextos, Argentina sigue encontrando formas, soluciones, métodos para atacar, para moverse, para acomodarse, para organizarse, y creo que todo esto es absolutamente positivo de cara al Mundial. Estamos viendo una selección en un muy buen momento individual, colectivo, y con un Messi descollante. Así que creo que la ilusión va creciendo y tiene con qué, ¿no? Se está sustentando en un gran nivel de juego.
Tocaste varios temas que me resultan sumamente interesantes: el nivel de Messi, el círculo virtuoso en el cual entró la Argentina, ¿no? Qué rápido cambió todo. 2019, aquella Copa América en la que Argentina ya demostró con Scaloni en un interinato algunos rasgos de recuperación, y cómo se ha hecho un recambio generacional y todo esto que se ha generado en el último tiempo, con futbolistas que disfrutan, se sacaron principalmente además la mochila de esos 20 y pico de años sin ganar títulos. Del 93 al 2021 pasaron 28. Creo que eso también fue fundamental, porque ya se la mira de otra manera, hay otra expectativa. Ahora, con respecto a lo de Messi, que vos marcabas, un Messi que realmente ayer, aunque no se le dio el gol y lo intentó varias veces, brilló en el terreno de juego. ¿Sabés que yo lo vi muy fuerte físicamente? Probablemente dentro de un año malo, como fue esta transición en su primera temporada en Francia, yo lo vi muy fuerte para ir al choque y ganar contra los zagueros italianos, nada más ni nada menos. Probablemente tengamos un Messi en el final de su carrera con esto de Francia, quizá más físico, ¿no? O sumándole esa fortaleza física a su genialidad futbolística.
Sí, es cierto, porque fíjate, por ejemplo, en el primer gol, cómo lo aguanta Di Lorenzo, más allá, sí, de que es una cuestión de calidad, ¿no? De su vínculo con la pelota, también hay algo de esa potencia física de no perder la posición ante un rival que se te viene encima. Creo que está en un momento muy completo Messi. Lo dijo Scaloni, ¿no? En estos días. Si bien esa explosividad que antes por ahí podía desatar 10 o 12 veces por partido, ahora lo puede hacer 2 o 3 veces por cada encuentro, está muy inteligente para saber dónde ubicarse. Y ayer mientras veía a la Argentina, como habitualmente la comento por la televisión pública cuando tiene los derechos este canal, siempre estoy mirando las cuestiones tácticas para ir absorbiéndolas, era inclasificable Messi en qué posición jugó. ¿En qué posición jugó ayer? Jugó un poco de todo. A lo Johan Cruyff en aquella Holanda del 74 que hizo historia, aparecía al lado del 5, de pronto aparecía por derecha, por izquierda, cuando la Argentina replegaba, retrocedía, él se quedaba arriba descolgado, y bueno, creo que esta inteligencia táctica que está teniendo para saber dónde pararse, para saber por dónde aparecer, es algo que ha sumado con el tiempo. Esto físico que decís no lo había pensado, pero tenés razón también, y como decía, el primer gol es un ejemplo, y creo que el fútbol tiene un componente emocional tan importante que a veces no podemos medir desde afuera, no podemos calcular, y claro, es más fácil calcular, contar cuántas veces tocó la pelota, cuántos pases bien entregó, cuántos pases para adelante pudo servir, pero la verdad que lo emocional creo que en Argentina está siendo fundamental. Es un grupo que está muy unido, que se ve. Fíjate, por ejemplo, ayer en la mayoría de las fotos de Messi, a su lado siempre estaba, por ejemplo, el Papu Gómez, que no tuvo minutos, sí, pero que marca lo importante que es para el grupo, ¿no? Es como que es un grupo que es feliz, que está disfrutando. Y eso está generando un círculo virtuoso que a lo mejor en algún momento se había vuelto vicioso en estos últimos años de finales perdidas, y que de pronto es todo armonía. Y es una armonía que se traslada también al campo, que también combina con los hinchas, con los argentinos, que en todos lados estamos siempre alentando a la selección, como se demostró ayer con un estadio 70% de argentinos. Y estamos entrando en una dinámica en la que todas las partes están funcionando bien, y todo nace de Messi, me parece, y de esta nueva emocionalidad que lo encuentra tan feliz y liderando el grupo.
Todo fluye de una manera diferente. Este Messi de los 34 años puede darte cosas como esa inteligencia táctica de la que vos recién hablabas, y coincido, te aparecía en distintos lugares y era imposible de leer para los defensores rivales. Este Messi de los 34 años te da eso que no te daba el Messi de los 20 y pico. El Messi de los 20 y pico te daba otra cosa, físicamente era mucho más rápido, mucho más explosivo que este de los 34, lógicamente por el paso del tiempo no te puede dar. Ahora, lo que yo entiendo y veo también, y me gustaría conversar con vos, que me parece, muchas veces en Argentina creímos durante muchos años, equivocados, que por tener al mejor del mundo estábamos llamados a ser el mejor seleccionado del mundo. Y justamente lo que estaba fallando era lo que lo rodeaba a Messi. Cuerpos técnicos que no estaban a la altura, el caos del Mundial 2018, jugadores que cuando Messi era más chico, en lugar de buscar potenciarlo e idolatrarlo como hacen estos pibes, que a mí me da la sensación de que muchas veces celebran más porque ganó Messi que porque ganaron ellos mismos. En otros momentos de la vida de Messi, Messi juega mundiales desde el 2006, había muchos que competían con él. Es decir, no había un entorno para que Messi se sintiera en la selección tan dueño y tan cómodo como se siente ahora, ¿no? Me parece que también se han ido dando procesos de maduración, si se quiere, hasta lógicos, y hoy hay un entorno como, creo yo, nunca había tenido Messi en la selección.
Sí, es cierto. Fíjate la imagen del final con los futbolistas levantando a Messi por el aire. Si bien no hizo un gol, es decir, no levantaron por el aire a quien resolvió el encuentro, a quien hizo un gol definitorio, levantaron por el aire a su líder. Y esto, paradójicamente, se da en un equipo que no es Messi dependiente. O sea, está bueno pensarlo así. Por un lado, todos juegan para Messi. Cuando los entrevistan te dicen, nosotros queremos que Messi salga campeón, ¿no? Pero a la vez, es un equipo que podría jugar sin Messi. Que Messi le da un plus. Incluso este Messi que no tiene ubicación, que no tiene demasiadas responsabilidades defensivas, más allá de que va y recupera pelotas porque quiere formar parte del circuito, pero cuando Argentina presiona muchas veces Messi queda suelto, es decir, un Messi que está como frutilla del postre, no tiene que cargar sobre sus espaldas todo el peso de la selección argentina. La selección funciona bien sin él, cuando él está le da un plus, y creo que eso lo ha liberado. Y bueno, evidentemente ser de los más grandes, ser líder, que lo escuchen, que lo miren con ese rostro de admiración que vemos en los demás, es algo que le hace bien. Y ahora que salió campeón, está como agrandado en el buen sentido. Y son todos signos positivos, creo. Y sí, coincido en que este es un equipo que, justamente, como no depende de él, es el equipo más sano con la camiseta argentina en el que le ha tocado estar.
seguramente es la selección menos Messi dependiente, claro, de las que le ha tocado integrar a él, y lejos de sentirse molesto, me parece que él también, gesto de madurez, lo ha asumido de una manera absolutamente natural. Ahora, quiero darle en el armado del cuerpo técnico, en el respaldo que en su momento se le dio a Scaloni, también un mérito, y le sumo una estrellita al presidente de la AFA. Habitualmente los periodistas no somos de ponderar las decisiones dirigenciales, siempre nos resulta mucho más natural criticar que ponderar, pero en este caso me parece que desde el armado de la estructura de selecciones nacionales en general, aquí vos tenés claramente una herencia de un ciclo que fue muy virtuoso allá por el 95, comenzado por José Néstor Pekerman, que trajo tantos títulos juveniles, muchos de los que hoy están formaron parte de aquellas selecciones juveniles, desde el manager Bernardo Romeo, pasando por los ayudantes de campo del propio Scaloni, el propio Scaloni, las selecciones juveniles, la sub-17, la sub-20, con Aymar, el ídolo de Messi. Digo, me parece que hay todo un trabajo que hace que cuando uno se pone a analizar mínimamente quiénes están en el cuerpo técnico, nada de esto sea casualidad, más allá de que cada uno de ellos no tenía experiencia como entrenador de un equipo.
Sí, es cierto. La verdad es que yo no hubiera elegido a Scaloni, no me gustó cuando...
Yo tampoco cuando, critiqué la, claro, llegada de Scaloni, creo, sí, que todos lo criticamos, pero salió bien.
Sí, había un argumento, que es que, valoro mucho la experiencia de los entrenadores, tal vez tiene que ver con, si bien tengo una edad parecida a él cronológica, en cuanto a mi profesión tengo mucha más experiencia que él en la suya, y por eso me parecía mejor un técnico con más experiencia. Pero la verdad que Scaloni nos ha demostrado a todos que estaba a la altura. Toda esta estructura de la que hablas es muy importante, porque Argentina sabe a qué quiere jugar, porque están alineados la selección mayor con las selecciones juveniles, todos juegan a lo mismo, todos quieren recuperar un poco esta esencia del juego argentino, que tiene que ver con la asociación, con la gambeta, con la alegría dentro de una cancha, pero sin ser inocentes y sin ignorar que se juega a determinado ritmo, que es muy importante la velocidad, perfilarse, las cuestiones físicas, toda esta síntesis entre lo sudamericano y a lo mejor el ritmo que hoy impone más el fútbol europeo, está funcionando muy bien. Y Scaloni creo que es gran responsable en haber renovado la generación de futbolistas argentinos. En algún momento aquí decíamos, Argentina no tiene individualidades tan importantes como otros equipos, comparamos con Brasil, que siempre tiene jugadores encumbrados en los equipos más importantes del mundo, pero sí, Scaloni la fue encontrando en jugadores que por ahí no estaban en la tapa de los diarios, como Dibu Martínez, como Cuti Romero, le dio el puesto de 5 a Leandro Paredes, toda una... también una declaración de principios de cómo quería que jugara su equipo, apostó por Nahuel Molina, por ahí un futbolista que aquí ni siquiera en Boca había sido valorado, y bueno, estos nombres que hoy parecen obvios pero que no lo eran cuando asumió Scaloni, lo fue encontrando con un trabajo y realmente está haciendo una excelente tarea, y toda esta cuestión de armonía emocional y de confianza que muestra la selección también se la debe a Scaloni, así que creo que está haciendo un excelente trabajo, y como vos decís, viene de una decisión dirigencial de apostar a toda una línea de juego y a una línea de preparación que hay que reconocerle a Tapia. Yo también le reconozco muchas cosas del fútbol femenino a Tapia, más allá de que a veces parezca que una es obsecuente por hacerlo, pero no, cuando las cosas se hacen bien hay que reconocerlo, porque si no, da lo mismo los buenos dirigentes y los malos dirigentes, si no, no dan lo mismo.
Por eso, sí, no tiene que ser un ejercicio natural de la profesión ser crítico, porque sí, el periodismo, claro, debe ser crítico, pero cuando hay cosas malas, hacer una crítica saludable. Siempre la crítica es constructiva, vos podés ver cosas positivas o negativas, y sin dudas se han hecho muchas cosas positivas. Ahora, uno mira la línea del cuerpo técnico de Argentina y son todos futbolistas con ADN de selección. Porque, bueno, decimos, muchos de ellos integran el seleccionado desde que tenían 17, 18 años, está el ídolo de Messi, y además no dejan de ser futbolistas, y vos muy bien lo marcabas y coincido plenamente, el resumen entre la vanguardia del fútbol que hoy está en Europa, todos estos jugadores son argentinos, tienen sentimiento por la selección, pero hicieron toda su carrera en Europa, es decir, el Ratón Ayala fue figura, Scaloni jugó, vive en Europa, de hecho, sí. Walter Samuel, todos jugaron Champions, todos están muy, pero muy actualizados con lo que es la vanguardia del fútbol internacional en Europa, pero con un ADN argentino y dirigiendo la selección argentina. Y me parece que también, con todo respeto, para los jugadores no es lo mismo que las indicaciones te la dé un tipo al cual vos respetás y lo asumís como un par tuyo, que cuando viene, como fue la muy mala experiencia con Sampaoli, en donde había algunos jugadores que no estaban del todo conformes con que él estuviera allí. Entonces me parece que desde la búsqueda también de entrenadores con esas características también hubo un acierto.
Sí, está bien. La verdad que la vanguardia del fútbol europeo no está en el pasto, no está en el aire que respiran, no está en el agua que toman, sino en los jugadores, ¿no? Y esa vanguardia, a la vanguardia le ponen el cuerpo futbolistas europeos, por supuesto, pero futbolistas africanos, futbolistas asiáticos, futbolistas sudamericanos, norteamericanos, y bueno, los sudamericanos son un montón, y también el futbolista sudamericano lleva su impronta, lleva su forma de entender el vínculo con la pelota, lleva... a lo mejor esa soltura física que los europeos muchas veces por origen y por estilo de juego no tienen. Y entonces, con esto quiero decir, no es que el fútbol europeo, los futbolistas europeos sean mejores. Hoy, por una cuestión económica...
No, el fútbol de clubes.
Claro, de hecho, ayer quedó demostrado. No digo por vos, que entiendo que estamos en la misma línea, sino que muchas veces se hacen estos comentarios, pero ayer quedó demostrado, ¿no?, que Sudamérica tiene todo, Sudamérica
tiene todo. Lo estoy buscando en Mbappé todavía lo estoy buscando en Mbappé.
Igual es chico, no hay que olvidarse que es un chico, más allá de cómo fue la pelota, y bueno, se debe haber arrepentido de su declaración. Igual le pone un poco de picante al Mundial, que va a estar lindo. No sé si tengo algo con Francia, pero bueno, si nos toca va a estar lindo.
Hay que tratar de evitar a Francia, eso no tengo ninguna duda, al menos hasta la semifinal. Ojalá que no toque nunca. Querida Ángela, un placer volver a hablar contigo, volver a escucharte y charlar un poco de fútbol, que es lo que nos apasiona.
Bueno, muchas gracias, Juanjo. La verdad que sí. Más con la Argentina, que nos podemos dar el permiso de ser un poco hinchas, analizar.
Y permitirnos soñar un poquitito, ¿no?
Claro, con la proximidad. Analizar con el corazón en la mano y con toda la ilusión. Y creo que a Qatar vamos a ir con una ilusión justificada. Después, lo que pasa dentro de la cancha, te puede ganar un rival inferior. Argentina ha ganado contra rivales superiores y lo hemos disfrutado mucho, como Brasil en el Mundial 90, el primero que se me ocurre. Pero la verdad es que ir con argumentos futbolísticos y anímicos como vamos es algo que me despierta mucha ilusión.
Tal cual, hay que ir paso a paso. Para el Mundial faltan todavía 7 meses y sabemos por la experiencia también del 2002 que el Mundial se juega en el mes del Mundial, que no se juega ni un año antes ni 7 meses antes, y es por eso que ojalá lleguen bien los futbolistas como están hoy por hoy. Beso grande, Ángela, un placer escucharla, Ángela Lerena, aquí en Footbox Argentina. Como siempre, que pase bien.
Esto fue Footbox Argentina con Juanjo Buscalia, solo por Footbox.